Bienvenidos, estas son las noticias de los lunes, de nuevo con Raquel. Hola Raquel.
Hola Jordi.
¿Qué tal?
Bien, empezando la semana, nunca es fácil, pero para eso están las noticias de los lunes, para animarnos y animarles a comenzar la semana de la mejor manera posible.
Así es, y en este programa, ya saben, les hablamos de fechas trascendentales para el pueblo judío o personalidades judías, noticias diferentes de temas como arqueología, tecnología, incluso fútbol, ¿por qué no? Noticias diferentes, también nuestro pequeño concurso La Frase, con un ganador esta semana, luego lo diremos, nuestro archivo, el archivo histórico de Radio Sefarad, que les hablaremos de un músico, lo que será noticia y un poquito de crónica social, son los temas de hoy, Raquel.
De guapos y guapas, bueno, en este caso guapo, nuestro protagonista de la página rosa de hoy no es, pero sí, es un gran músico. ¿Empezamos mirando al pasado, Jordi?
Así es, empezamos con las efemérides. Un 17 de agosto de 1911 nace en San Petersburgo Mikhail Moiseyevich Botvinnik, ajedrecista. Fue campeón mundial de ajedrez desde 1948 hasta 1963.
El 18 de agosto de 1933 nace en París Roman Polanski, criado en Cracovia. Estudió cine en Lodz y ya saben que es uno de los directores más importantes de la actualidad.
Pues sí, con algunas películas maravillosas, ¿verdad? Y también un hombre al que le acompaña la polémica. Seguimos, un 19 de agosto de 1845 nace en París Edmond Benjamin de Rothschild, seguro que le suena, banquero, filántropo y, bueno, además un hombre que también lleva consigo un halo de polémica, ¿no?
Desde luego, el 20 de agosto de 1493 se ordena a los marranos, a los judíos españoles convertidos, a los anusim, que viven en provincias vascas, irse de sus barrios y se les prohíbe vivir entre cristianos.
Un 21 de agosto de 2005 falleció Dalia Rabikovic, que fue una consagrada escritora y poetisa de literatura infantil. Tradujo mucha literatura clásica en hebreo para niños.
El 22 de agosto de 1909 nace en Nueva York Julius J. Epstein, autor y guionista teatral de los Estados Unidos. Tras una larga carrera en el cine, logró premios como, por ejemplo, el que obtuvo por Casablanca en 1942.
Y terminamos estas efemérides hablando también de un 22 de agosto de 1950, cuando la Asamblea Europea aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre, que fue redactada, bueno, uno de los que la redactaron fue René Samuel Cassin, Premio Nobel de la Paz. Hablamos ahora de noticias diferentes. En este caso vamos a empezar hablando del ejército de Israel, pero no de lo habitual, con un componente tecnológico.
Sí, porque durante las 7 semanas de guerra de Israel contra Hamas en la franja de Gaza del año pasado, ya saben, la operación Margen Protector, los comandantes de compañía tenían tanto un iPad como un M16, dado que el aparato móvil pasó a desempeñar un papel de una importancia sin precedentes.
Así es, tomamos todos los frentes de batalla y nos aseguramos de quien fuera que estuviera combatiendo, es decir, la Marina, la Fuerza Aérea, las Fuerzas Terrestres y la Inteligencia, vieran la misma imagen al mismo tiempo. Son palabras del coronel Yarib Nir, que es el jefe del Departamento de las Fuerzas Armadas que desarrolla y defiende los sistemas de información.
Los iPads alertaron a los soldados sobre la ubicación de grupos de palestinos, de terroristas, con cohetes y otros peligros para las tropas israelíes. Así que la tecnología aplicada a la defensa de Israel, Jordi.
Así es. Bueno, y pasamos ahora a hablar de arqueología, ya que se ha descubierto un barco hundido perteneciente, precisamente hablábamos de él, al barón de Rothschild.
Los arqueólogos de la Universidad de Haifa hallaron frente a la costa israelí un barco perdido hace mucho tiempo perteneciente, como les decíamos, al barón Edmund James de Rothschild, que al parecer utilizaba para conseguir suministros de Francia hacia Jerusalén, según sugieren dichos arqueólogos.
El barco que hemos encontrado es estructuralmente coincidente con las especificaciones de los buques del barón. Llevaba una carga similar y zarpó y se hundió en el periodo indicado. Son palabras de la doctora Débora Kibelk y de Mickey Holtzman, que son los que llevan, digamos, el liderazgo de esta investigación.
De origen francés, como les apuntábamos en las efemérides, Rothschild fue un banquero de profesión como otros de sus parientes y era además, ya lo saben, un apasionado sionista de los primeros. Creía en la coexistencia pacífica de los habitantes de la tierra y en la construcción de la industria para los judíos.
Sí, entre otras cosas, en 1882 el barón abrió bodegas y construyó la fábrica de vidrio en Tantura para hacer botellas para vino.
Así que brindamos por el barón Rothschild y por este nuevo hallazgo arqueológico.
Pues sí, y también habrá que brindar un poquito por el Maccabi de Tel Aviv.
Hombre,
del fútbol.
Eso siempre.
Sí, el de fútbol, no el de baloncesto.
Vale.
Porque venció a Victoria Pilsen checo en la fase previa de la Champions League.
Muy bien, una muy buena noticia. El campeón israelí de fútbol, el Maccabi de Tel Aviv, logró la remontada frente al Victoria Pilsen. La derrota en el estadio Bromfield 1-2 una semana antes no daba lugar al optimismo.
Pues no, sin embargo, Eran Sehavi con un doblete, metió dos goles, dejó a muchos hinchas locales mudos, y el serbio Svalisa Jokanović, bueno, fueron los héroes del partido. La defensa, además, con la vuelta de Eitan Tibi, mejoró mucho y le dio tranquilidad, por cierto, al portero español, no lo sabía yo, Juan Pablo.
Sí, tuvimos oportunidad de hablar con él cuando estuvimos en el Instituto Cervantes, en la celebración esta mixta de Hanukkah y Navidad, y hablamos con él.
Ah, pues no me acordaba yo, Raquel, la
Hay
verdad.
Muchos componentes españoles en el Maccabi de Tel Aviv.
Sí, bueno, mira. La crónica nos dice que Maccabi Tel Aviv durmió con su juego al Pilsen, que sabiendo que con el empate, incluso perdiendo 0-1, pasaba a la siguiente fase, pues se contagió del rival y, bueno, fue mucho menos efectivo que en el partido de la ida, es decir, que se confiaron. Pero, Raquel, no todo está hecho. Esto no significa que el Maccabi ya pase a la Liga de
Campeones.
Tienen
que seguir peleando.
Sí, le toca jugar además con un equipo ya complicado como es el Basilea suizo, que la verdad que lleva ya unos cuantos años estando en las fases, incluso ha llegado, yo creo, que a octavos de final de la Champions. Es un rival complicado para el Maccabi. Va a ver si tienen suerte y consiguen ganar al Basilea.
Bueno, y seguimos en estas noticias diferentes hablándoles de tratamientos con célula madre que podrían aliviar el asma.
Sí, los resultados del estudio muestran cómo podría ser posible utilizar células madre embrionarias para reparar el tejido pulmonar dañado. Ciertas células madre que residen normalmente en los pulmones son muy similares a las de la médula ósea. Además, en cada órgano, las células madre, en lugar de ser distribuidas por todo el tejido, se concentran en compartimentos especiales que contienen todas las disposiciones que se derivan de las células que las células necesitan para prosperar.
Científicos del Instituto Weizmann en Israel han demostrado que este es el marco de tiempo ideal para cosechar las células. Las células más jóvenes no han completado el proceso de diferenciación. Las células más viejas son menos capaces de la regeneración del pulmón. Posteriormente, el equipo llevó a cabo una serie de experimentos en los que se borran los compartimientos de células madre de los pulmones con un método que habían desarrollado. Y entonces inyecta las nuevas células madre en modelos de ratón con daño pulmonar.
Las células madre pulmonares embrionarias se las arreglaron ellas solitas para encontrar su camino a través de la sangre a los pulmones y establecerse en el compartimento adecuado, para que vean qué listas son. A las 6 semanas, estas células se fueron diferenciando y creando tejido pulmonar normal. Los ratones, los pulmones dañados, sanaron y su respiración mejoró significativamente.
Es muy prometedor. El siguiente obstáculo que enfrentan los científicos del Instituto Weizmann es determinar la dosis correcta de medicamentos que son necesarios para prevenir el rechazo de las células trasplantadas, que son necesarias después de tales procedimientos. El próximo paso es crear un banco de tejido pulmonar que será un recurso para las células madre embrionarias de pulmón.
Bueno, Raquel, ya llegó la hora de la frase de nuestro concurso semanal de Radio Sefarad.
Mi parte preferida de las noticias de los lunes, Jordi. Bueno, una de ellas. ¿Recuerdo la de la semana pasada?
Venga.
Era la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Preciosa.
Preciosa frase, ¿verdad?
Leonard Bernstein.
Y lo adivinó Alexis Roca Ramírez, que
Hombre,
nos escribió.
Desde aquí le agradecemos mucho que se pusiera en contacto con nosotros. Siempre está muy atento a esta parte de las noticias de los lunes. Esperamos que el ejemplo de Alexis les sirva a ustedes para animarse y escribirnos, que nos hace mucha ilusión.
Pues sí, Alexis. Y como Alexis, ustedes anímense a escribirnos a redaccion@radiosefarad.com si saben quién dijo esta frase. Raquel.
Todo lo que insistes en ignorar de ti mismo, tarde o temprano te hará la vida imposible.
¡Chan, chan! ¡Wow! ¡Madre mía!
Bueno, voy a hacer una lista, Jordi.
Y hay razón en esto, ¿eh? Bueno, ahí lo dejamos. Ya saben, escríbanos, redaccion@radiosefarad.com.
Y ahora llegamos a esa parte de las noticias de los lunes en la que les invitamos a recuperar, a darse un paseo por el archivo sonoro de Radio Sefarad. En este caso lo hacemos siempre acompañados por música.
Así es, y en este caso la música del Señor de los Anillos. Seguro que conocen la película como para no conocerla. Uh-huh. Las películas y luego también están los libros. Bueno, hablamos de las pelis porque es la música compuesta por un señor llamado Howard Shore. Y como tantos otros, que estamos hablando ahora de músicos que se dedican a componer para películas, es la racha que llevamos, ¿no?
Nuestro nuevo ciclo.
Nuestro nuevo ciclo, pues Howard Shore también, como tantos otros, es bastante desconocido. Y sin embargo, fíjate qué títulos tiene. Ha trabajado en películas muy buenas, ¿no? Como La Mosca, de David
Cronenberg.
Me encanta
La Mosca.
También con el protagonista, es este actor que me gusta a mí tanto.
Jeff Goldblum.
Eso es. El Silencio de los Corderos, también. También Filadelfia, wow. Ed Wood, otras de acción como Seven o La Habitación del Pánico, también El Aviador, trabaja mucho con Martin Scorsese.
Bueno, por El Aviador ganó un Globo de Oro.
Eso es, por El Aviador ganó un Globo de Oro. Y bueno, pues con David Cronenberg, por ejemplo, llevan toda la vida trabajando desde 1979. Y bueno, también, como digo, ganó el Oscar por El Señor de los Anillos, tanto por la banda sonora como por la canción principal. Y también ganó otro Oscar por Hugo, otra película de Martin Scorsese.
Y además puso música, Jordi, a una de las mejores películas de los últimos años, que es Promesas del Este.
Ajá, no la he visto, la verdad es que no. ¿A ti te gustó o qué?
Es buenísima.
Peliculón, pues.
La recomendamos desde fehacientemente.
Sí, sí, Howard Shore, ya la conocen, ahora ya saben quién es, seguro. Han visto 1000 películas con música compuesta por él y vamos a escucharle, en este caso, la más famosa, yo creo, tal vez para todos, El Señor de los Anillos. You may rise to find the sun. Oh.
Y ahora nos referimos a lo que será noticia, tanto en lo social como en lo cultural, en los próximos días.
Pues sí, y hemos traído noticias de Israel, Raquel, que están muy activos todo el verano con multitud de actividades culturales y en este caso les hablamos del Festival de Klezmer de Safed, un festival que se va consagrando poco a poco en Israel, un país en el que la música Klezmer no termina de eclosionar,
¿no?
La verdad es que es curioso, ¿no? Funciona mejor el Klezmer en Europa y en América que en Israel. Pero bueno, este festival tiene lugar del 23 al 27 de agosto y lo que en realidad les traemos aquí son las clases magistrales que va a impartir el músico Marcos Kopnatsky, que es además uno de los organizadores de este festival. Nacido en Moscú, Kopnatsky estudió violín en la famosa Escuela Vocacional de Música del Conservatorio de Moscú y más tarde además fue aceptado en la Escuela Superior de Música de Maimónides.
Muy pronto, dijo este profesor que dará masterclass en el marco de este festival, me di cuenta de que no había nada nuevo que pudiera contribuir al mundo de la música clásica y no estaba interesado en la repetición de lo que miles de otros músicos clásicos hacen. En el momento en el que empecé a considerar mi futuro en la música, me encontré con grabaciones de música klezmer en las que músicos tan destacados como Isaac Perlman se desarrollaron. Para mí, la música klezmer era parte de mi herencia judía, aunque para alguien que creció en Moscú, la música klezmer no era la de mis abuelos. Mi primera experiencia tocando música klezmer fue bastante amateur, pero positivamente conseguí engancharme.
Así es. Bueno, hoy en día Kopnatsky es una personalidad importante en el mundo de la música klezmer. Es el líder, por ejemplo, de la banda Hamburg.
¡Hombre!
Klezmer Band,
que sí, aquí la has traído muchas veces a los espacios musicales.
Muchas veces, sí. Y es un violinista muy aclamado. Bueno, además es compositor y experto en danza yiddish. También es el director artístico del Festival Internacional Yiddish en Moscú. Ha actuado y enseñado en muchos festivales de música en todo el mundo. Así que nada, bueno, también esto nos ha servido para conocer la figura de este Marcos Kopnatsky.
Uh-huh. Y más música, más en música, este caso, en Tel Aviv. Uh-huh. Y de la mano de Pat Metheny.
Sí, que no es judío, pero es un músico sensacional. ¿Y qué quieres
y
que
está
te
en
diga?
Tel Aviv.
Y está en Tel Aviv.
Claro, perfecto.
Aunque ha trabajado en varios proyectos de música judía, ¿eh? Uh-huh. Pero vamos, sí, uno de los más conocidos guitarristas de jazz contemporáneo, que ha ganado numerosos Grammy, creo que más de 20, ¿eh? O sea, es que ni lo pone en la nota de tantos que tiene.
Claro, no caben.
No caben. Bueno, pues nada, va a estar en Tel Aviv el 26 y el 27 de noviembre. Dos shows, ¿eh? Uno el 26 y otro el 27 en el Hangar 11. ¿Tú lo conoces?
Sí, sí, es un sitio maravilloso.
¿Es grande?
Para conciertos, sí. Sí, uh-huh. Sí. Metheny llegará como parte de un ensamble trío denominado Trio Pat Metheny, compuesto por él, Larry Gernadier al bajo y Bill Stewart en la batería. Es la primera visita de Metheny a Israel desde el año 2000.
Bueno, 15 años ya. Bueno, Metheny es uno de los principales músicos de jazz y ha vendido más de 20 millones de álbums.
Madre mía.
17 Grammy, te había dicho yo 20, no, casi. Y bueno, ha colaborado con gente como David Bowie, Joni Mitchell, Chick Corea, Herbie Hancock y también con Ahinoam Nini. Noah.
En el álbum que lleva el nombre de la cantante, ¿no?
Eso
en el álbum
es.
Noah.
Bueno, pues nada, desde luego, si están en Israel, no se van a aburrir nunca.
No.
Y nada, hacemos una pequeña pausita y ya hablamos de los famosos.
Hoy les hablamos de dos. Hoy traemos una doble hoja, página rosa, aquí en las noticias de los lunes.
Primero, para darle la enhorabuena a Billy Joel,
hombre,
el piano
man.
Sí, más alto. A sus 66 años acaba de volver a ser papá. En este caso, junto a su esposa, Alexis Roderick. Y nada, ha tenido una preciosa niña que se llama Della Rose Joel. Bueno, pues nada, enhorabuena, Billy. Te pilla mayorcito ya. No sé yo qué decirte. En fin, cuando tu hija tenga 20, tú tendrás 86.
Bueno, pero seguro que le da tiempo a componerle algún tema a Della Rose, ¿no?
Seguro, pero bueno, igual una buena noticia. Billy Joel ya creo que es su segunda hija.
Y ahora hablamos de la actriz Jane Seymour, que si nuestros oyentes son muy jóvenes, pues seguramente la recordarán en el papel de la doctora Quinn, pero si no lo son tanto, pues en muchísimas series melodramáticas y maravillosas donde resaltaba su dulce belleza.
Una actriz, bueno, de televisión, ¿no?
Principalmente, Jordi.
Exactamente,
sí.
No por establecer divisiones ni categorías, pero es verdad que
sí,
siempre
ella ha triunfado en la tele, sí. Es noticia porque con la ayuda del programa ¿Quién te crees que eres?, que es un poco agresivo el título, de la cadena británica BBC, la actriz, claro, ¿no?, de 64 años viajó a Varsovia, he hecho una mezcla entre viejo y Varsovia, viajó a Varsovia para enterarse de lo que le pasó a sus tías abuelas. Y es que su abuelo paterno, Levin Frankenberg, abandonó Polonia hacia Reino Unido en los últimos años de la década de los 30, dejando a sus hermanas Jadwiga y Micaela detrás. Poco después, los nazis invadieron Polonia y perdió el contacto con ellas. Seymour descubrió que la mayor parte de su familia murió en los campos de concentración.
Y dijo, quise venir a Varsovia para averiguar cómo Jadwiga pudo sobrevivir, pero como dice, no me arrepiento. Esta ha sido la experiencia más increíble que me tocó vivir, aprender de las historias de Jadwiga y Micaela, porque en mi familia hubo dos mujeres fuertes que sobrevivieron a pesar de todo, expresó. Creo que el hecho de que ellas se hayan encontrado al final, de eso se trata el espíritu humano, uh-huh, agregó.
Bueno, creo, Jordi, que la madre de Jane Seymour también es sobreviviente de la SOA, me suena haberlo leído, ¿eh? O sea que bueno, nos alegramos de que haya viajado a Varsovia y haya vivido esta experiencia que ella califica como la más increíble del mundo.
Pues nada, Jane, nos alegramos de que te hayas reencontrado con tu pasado. Y nada, Raquel, aquí terminamos las noticias de los lunes. Mañana ya volvemos con la información de actualidad en Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.